Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Josué, puestos de pie a leer Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. El libro de Josué capítulo 1. Después de la lectura vamos a permanecer de pie para una oración del libro de los Salmos. Primero vamos a leer de Josué, el sexto libro en la Biblia. Después de Deuteronomio está Josué, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Ustedes sigan con sus vistas. Esta es palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí la lectura de la Escritura, y vamos a orar todos juntos del Salmo 138. Salmo 138 es una acción de gracias por el favor de Jehová, un Salmo de David. Y vamos a leerlo todos en voz alta, apropiándonos de las peticiones y acciones de gracias de este Salmo. El Salmo 138, todos en voz alta. Al final, después del versículo 8, digamos en nombre de Cristo Jesús, amén, y digámoslo sinceramente. Todos juntos. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Sentémonos, hermanos. Como iglesia estamos memorizando un versículo del Antiguo Testamento, un versículo por mes, y para este mes nos toca Josué 1:9. Josué 1:9. Este es un versículo favorito de muchos, y con mucha razón. Es una de esas grandes y preciosísimas promesas que Dios nos ha dado para vivir la cristiandad. Ahora, para entender y aplicar bien este versículo, hay que aprender por qué le dijo Dios a Josué, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto Dios a Josué? Entonces, esta mañana aprenderemos de los primeros 8 versículos de este pasaje, ¿por qué Dios le dijo esto a Josué? Y después aprenderemos del versículo 9 en sí. ¿Por qué esta promesa de Josué 1:9? Bueno, al leer los primeros 8 versículos, descubrimos 3 razones. 3 razones por las cuales Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en primera razón, Dios se había llevado a Moisés al cielo. Dios se había llevado a Moisés al cielo. Noten cómo se recalca esto en los primeros versículos. Versículo 1, Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, por el capítulo anterior, es decir, Deuteronomio 34, si tienen sus Biblias, Deuteronomio 34 es el capítulo anterior, Josué capítulo 1, sabemos que la muerte de Moisés fue extraordinaria, una obra directa de Dios. Ustedes conocen la historia, Moisés no podía entrar a la tierra prometida, no podía entrar a Canaán, pero la vería de lejos. Y leemos en Deuteronomio 34, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Supongamos que hubiera periódicos en ese tiempo, periódicos como El Imparcial, creo que El Sonorense ya no existe, ¿verdad? El Expreso, creo que ahora aquí en Hermosillo hay Expreso. Vamos a suponer que había periódicos en ese tiempo, y en el periódico del día se reporta, Moisés no vuelve de Monte Nebo. Nadie sabe qué pasó con él. Unos reportan su muerte, pero, dice otro encabezado, no podemos encontrar su cuerpo. Y todos los periódicos de ese día se hubieran vendido. Esas noticias eran súper extraordinarias. Moisés fue el gran héroe de los hebreos. Un héroe de verdad, no como de los superhéroes de las caricaturas de hoy en día. Moisés fue el hijo de la hija de Faraón. Él vio al Señor Jehová en la zarza ardiendo. Fue Moisés al que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Fue Moisés que partió el Mar Rojo en dos para salvar al pueblo de los ejércitos de los egipcios. Fue Moisés quien subió al monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Fue Moisés que hizo muchísimos milagros en el desierto por 40 años liderando a Israel. Entonces, la muerte de Moisés fue algo extraordinario y sin duda alguna crítico. Recuerden, en Josué capítulo 1 nos encontramos al pueblo de Israel. Unos calculan de unos 2 a 3 millones de personas. 3 millones de hebreos, imagínense. Y finalmente están por entrar a la tierra prometida. Ya es el día. Estaban delante del río Jordán, listos para conquistar la tierra. Y Moisés, el gran líder, había muerto. Pero cuando leemos en el versículo 2, levántate y pasa este Jordán. Este Jordán se refiere
al río Jordán. Y aquí no se imagina en el Gavilán, hace muchísimos años que no voy al Gavilán, cerca de Ures, ¿verdad? Rumbo a Ures. Está el puente y uno baja, ¿verdad? Para ir al Gavilán. La última vez que fui era pura arena, a lo mejor un chorritito de agua. Jordán no era así. Jordán era un río de verdad, de más de 200 kilómetros de largo. Estaban delante del Jordán, listos para cruzarlo. Y nos dice el capítulo 3 y el versículo 15 que se estaba desbordando. Eso quiere decir que tenía unos 3 metros de profundidad, más o menos. Entonces, imagínense al pueblo ante el gran río, ya casi en la tierra prometida, y Moisés había muerto. ¿Quién iba a partir el río Jordán en dos? ¿Quién iba a detener las aguas del Jordán para que pudieran cruzar? ¡Moisés había muerto! Y es entonces que Dios le dijo a Moisés, a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Moisés no estaría con ellos, pero Dios estaría con ellos. Moisés había muerto, pero Dios no puede morir. Una gran lección aquí. Ahora, por supuesto, no menosprecio al gran Moisés. Dios de manera especial, y se le menciona en el versículo 1, como el siervo de Jehová. Pero Dios de manera especial dijo, este es Moisés, mi siervo. Una vez Aarón, su hermana Miriam, lo criticaron. Y ustedes saben, Aarón y Miriam eran hermanos de Moisés. Y lo criticaron y chismearon de él. Y dice la Biblia que Dios los reprendió. Aarón y Miriam. Fue cuando Miriam se volvió leprosa. Aarón no, porque él es sumo sacerdote, pero también, por supuesto, Dios los reprendió diciéndoles, cara a cara hablaré con Moisés y claramente. Entonces, ¿ustedes por qué no tuvieron miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Un gran hombre de Dios, sin duda alguna. No menosprecio a Moisés. Pero el pueblo tenía que aprender que la presencia de Moisés no era esencial. Solo la presencia de Dios. Él es el esencial. Y esta es una lección importante para nosotros. Ningún hombre es esencial. Solo Dios. Ningún hombre, ninguna mujer es esencial. Solo Dios. A veces leo biografías de grandes hombres de Dios y una de las que más me sorprenden es la biografía de Spurgeon. Spurgeon murió relativamente joven. Dios se lo llevó al cielo joven. Pero tal vez Dios lo hizo para que la iglesia no se volviera codependiente de Spurgeon. No sé si todavía usan eso, esta palabra, esa expresión, los psicólogos y terapistas de hoy en día. La iglesia estaba como codependiente de Spurgeon. En todo lo que hacía Spurgeon, grande hombre de Dios. Tenemos que aprender a siempre ser codependientes de Dios. Únicamente Dios. Hermanos, hermanas, especialmente en nuestros días, cuidado con los héroes cristianos, los superhéroes cristianos. No voy a decir nombres, pero me temo que algunos han llegado a tomar el lugar de Dios. Como el hermano nos expresó en esta mañana del segundo mandamiento, hay que tener cuidado de cualquier persona, cualquier objeto, cualquier imagen que tome el lugar de Dios. Eso es idolatría, idolatría, pura idolatría. Dioses ajenos, mucho cuidado. Una simpleza les voy a contar. El otro día salí de la casa sin mi celular. Y ya iba en el bulevar cuando me di cuenta, mi celular. Me devuelvo. ¿Puedo yo ir a este lugar a donde iba sin mi celular? ¿Y si me pierdo? ¿Y si tengo que llamar a alguien? ¿Y si Trump o Putin me llaman por teléfono? Es que, hermanos, podemos vivir sin el celular, pero sin Dios no. Entonces, cada vez que salgas de tu casa, rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, a donde vayas, ora como Moisés en Éxodo 33. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Es solo Dios a quien necesitamos. Solo Dios. Ahora, ¿por qué dijo Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas? Primera razón, Dios se había llevado a Moisés al cielo. Segunda razón, porque Dios había entregado la tierra prometida a su pueblo y tenían que conquistarla. Dios había entregado la tierra prometida a su pueblo y tenían que conquistarla. En el versículo 2, Josué 1, 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora, hay que notar varias cosas en estos versículos. La primera es que Dios dio la tierra prometida a Israel por pura gracia. Dios dio la tierra prometida a Israel por pura gracia. Es algo que se enfatiza en este libro y aún en este capítulo. Se menciona en el versículo 2 que Dios la dio, versículo 3, versículo 6, versículo 11 y también en el versículo 13 y el versículo 14 y el versículo 15. Dios dio la tierra a Israel. Dios se la dio 7 veces en este capítulo. No se las vendió, no les pagó con, porque ellos habían hecho muchas cosas por Dios, entonces Dios les pagó con la tierra. No. Dios se las dio gratuitamente. El pueblo no había hecho nada para merecer la tierra de Canaán. Y ustedes conocen la historia. Como dicen Romanos, Israel era un pueblo desobediente y contradictor. Contradictor, rebelde, desobediente. Y entonces, si Dios les dio la tierra de Canaán, una tierra muy fértil, fue definitivamente un favor no merecido. Y eso es gracia, un favor no merecido. Y de hecho, no tan solamente no lo merecían, merecían un castigo por ser rebeldes, desobedientes. Pero Dios, como favor no merecido, les dio esa tierra. Y así es con nosotros como cristianos, ¿verdad? Nosotros no merecemos la Canaán celestial, no merecemos la tierra prometida celestial, no merecemos la ayuda de Dios, pero Dios nos da todo por gracia, por misericordia. Como dice literalmente en el original, Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Dios nos da gratuitamente, por pura gracia, por pura misericordia, las cosas que necesitamos en la vida y en la piedad. Entonces, hermano, hermana, defiéndete con esta verdad. Cuando el diablo te acuse y te va a acusar, y te va a decir, tú no mereces que Dios te perdone otra vez. Mira, lo hiciste otra vez. Caíste en el mismo pecado. No te mereces que Dios te perdone otra vez. Dios no te va a contestar tu oración. No mereces que te conteste esa oración. No has leído la Biblia. En toda la semana contéstame. A ver, ¿has leído tu Biblia? No la has leído. Te va a decir el diablo. Y te va a decir tu conciencia. Tú contéstale al diablo. No lo merezco. Pero yo oro para que Dios me conteste por gracia y misericordia, por los méritos de Cristo. No mis méritos, no mis obras. Y adora a Dios porque es por su gracia que te ha dado vida eterna, perdón, inmortalidad, gratuitamente por pura gracia, valga la redundancia. El cielo como herencia, el cielo con Dios y todo lo que necesitas para llegar al cielo.
Dios dio la tierra prometida a Israel por pura gracia. Otra cosa, la segunda cosa que hay que notar aquí, es que Dios les entregó la tierra porque se la había prometido a los patriarcas. Dice el versículo 6. Esfuérzate, Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se las daría a ellos. Dios había hecho un pacto con sus padres. Ahora aquí, cuando menciona padres, aquí en muchas partes del Antiguo Testamento, no se refiere a sus papás, a sus mamás directos. Se refiere a los padres de la nación, Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo un pacto con ellos que iban a poseer Canaán, la tierra prometida. Se lo profetizó a Abraham y de hecho, por adelantado le dijo a Abraham, toda la nación, estás ahorita aquí, pero toda la nación van a ir a Egipto por 400 años y los van a esclavizar allá, pero van a salir después de 400 años. Y sucedió así como Dios lo profetizó, por supuesto. Moisés, el Éxodo, ustedes conocen la historia. Dios entregó esa tierra prometida a sus hijos y sus descendientes. Y por supuesto, como lo vimos de nuestro versículo de Josué, también por cierto, resalta esto la fidelidad de Dios, que Él cumple sus promesas, Él cumple con sus pactos. Y amigo, hermano, podemos confiar al 100% en las profecías y promesas de Dios. Tal vez pasen años, miles de años, como cuando Adán y Eva recibieron la profecía y la promesa que vendría el Cristo. Pasaron décadas, siglos, milenios antes de que Cristo llegara para destruir a la serpiente. Pero se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa que Cristo vendría a este mundo para salvarnos y se cumplirá la promesa que viene otra vez para llevarnos a Dios. Pasarán décadas, siglos, milenios tal vez, pero se cumplirá la promesa de Dios. Y hermana, hermano, y puedes confiar al 100% en cada promesa para tu vida, en las circunstancias en que estás. Él hará que todas tus circunstancias por las cuales estás pasando te ayuden para bien. Tal vez no lo entiendas o se te hace increíble, pero de seguro te va a ayudar para bien como cristiano. Él va a contestar tus oraciones, te va a perdonar una y otra vez. Y como dice el salmista, te guiará aún más allá de la muerte. Dios lo ha jurado, Dios lo ha prometido. Y todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo para gloria de Dios Padre. Entonces, notamos aquí en este pasaje, en estos versículos, Dios dio la tierra prometida a Israel por pura gracia. Dios les entregó la tierra porque lo había prometido a los patriarcas. La tercera cosa que notamos en estos versículos y que tiene que ver directamente con nuestro texto, es que Dios prometió la conquista de Canaán, pero mandó que se esforzaran y fueran valientes. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, Dios pactó, Dios prometió que su pueblo tomaría la tierra de Canaán. Y de seguro, entonces, ¿qué pasaría? Es la palabra de Dios. Dios lo juró. Pero el pueblo no se iba a quedar sentado esperando que querubines y ángeles descendieran del cielo para luchar contra los eteos y los amorreos y los heveos y los fereceos y los jebuseos y los cananeos. Por supuesto que no. Ellos tenían que luchar. Ellos tenían que ir a la batalla. Ellos tenían que conquistar la tierra. Israel no se quedaría de vacaciones. Tenían que obedecer a Dios. Tenían que ir a la guerra, vencer a los gigantes. Ustedes conocen la historia. Y es por eso que Dios les dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y la lección aquí, hermanos, es muy práctica. Nosotros tenemos el pacto eterno de Dios. Tenemos sus promesas en Cristo. Pero eso no quiere decir que vamos a ser irresponsables.
Eso no quiere decir que vamos a ser flojos en la cristiandad.
Todo lo contrario. Porque Dios lo ha prometido, lo ha profetizado, lo ha pactado, y es verdad. Tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que luchar, tenemos que ir a la batalla, tenemos que conquistar.
Si me permiten una palabra, los superteólogos aquí. Es aquí donde los reformados se vuelven deformados. Es aquí donde los reformados se vuelven deformados. Enfatizan la soberanía de Dios y dejan a un lado la responsabilidad del hombre. Las dos cosas están ahí, por el consejo eterno de Dios. Entonces, dejen ahí los superteólogos.
Dios nos promete la salvación. Dios nos promete la gloria celestial. Se cumplirá, llegaremos al cielo. Pero somos responsables de arrepentirnos todos los días. Somos responsables de perseverar confiando solamente en Cristo. Luchar con los pecados que nos asedian. Resistir al diablo, como dice Pedro. Somos responsables nosotros.
Se nos promete la santificación de nuestros hijos, y es verdad, 1 Corintios 7. Pero somos responsables de no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6. Se nos promete la edificación de la iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero somos responsables de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Mateo capítulo 28. Las dos cosas están ahí. Entonces, ¿por qué dijo Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Primera razón, porque Dios se había llevado a Moisés al cielo. Segunda razón, Dios había entregado la tierra prometida a su pueblo y tenían que conquistarla. Bien, última razón, Dios había prometido éxito si obedecían su palabra. Dios había prometido éxito si obedecían su palabra. Versículo 7 y versículo 8. Una vez más, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Aquí tenemos unas lecciones importantes también. Y la primera es que para obedecer los mandamientos de Dios necesitamos esforzarnos y ser valientes. Para obedecer los mandamientos de Dios necesitamos esforzarnos y ser valientes. Nos dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Sé valiente. Esfuérzate. ¿Para qué? Para cumplir con los mandamientos de Dios. En otras palabras, los primeros 5 libros de la Biblia en ese tiempo. Ahora tenemos mucho más nosotros. Ahora, sin duda alguna tenemos que ser valientes y esforzarnos para luchar contra los enemigos diabólicos, por supuesto. Pero también para obedecer a Dios. No es fácil obedecerlo por nuestra debilidad, por nuestra maldad. Confesemos, hermanos, a Dios. No levanten las manos, pero que su conciencia les ayude aquí. Confesemos, hermanos, sí o no, que por naturaleza somos flojos. No queremos esforzarnos en las cosas de Dios. No queremos disciplinarnos en las cosas de Dios. No queremos meditar cuidadosamente en la Biblia. No queremos ni leer. No queremos orar. No queremos venir a la iglesia. No queremos progresar en las virtudes del cristianismo. Porque eso requiere esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Valentía por las burlas, el que dirán.
tropiezos que nos pondrán los compañeros en la escuela, en el trabajo, en la colonia. Valentía, porque muchas veces los mandamientos de Dios van contra los consejos y decretos del mundo. Dios nos manda, disciplinen a sus hijos. El mundo dice, no los toques a los niños.
Yo no sé si aquí en Sonora ya llegó, pero en Sinaloa aprobaron hace tiempo la ley chancla. Nada de chanclazos a los niños, prohibidísimo tocar a los niños. Nada de castigos.
Dios nos manda, no se embriaguen, no sean borrachos. El mundo dice, emborráchate, te lo mereces, diviértete, te lo mereces, has trabajado toda la semana, ándale.
Dios nos manda, no codicien.
El mundo dice, compra, te lo mereces, serás feliz.
Necesitamos esforzarnos y ser valientes para obedecer a Dios.
Y otra lección aquí es que para tener éxito necesitamos esforzarnos y ser valientes en obedecer a Dios. Para tener un éxito real necesitamos esforzarnos y ser valientes en obedecer a Dios.
Una vez más, versículo 7, véanlo. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No olviden esa palabra. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí no está hablando de la prosperidad de dinero y de salud, pero prosperar en la guerra, en la conquista de la tierra prometida, lo que tenían que hacer ellos en esos días. Y esto es muy importante aquí, hermanos y amigos. El éxito en la vida a lo último se trata de esforzarnos y ser valientes para obedecer a Dios. Obedecer a Dios es lo que nos da el éxito de verdad. Al final, no se te va a juzgar por las cuentas bancarias que tienes, cuánto tienes en el banco. Al final, no se te va a juzgar o recompensar por las propiedades que dejes. Dios no te va a juzgar por las medallas y los diplomas que tengas. Pero se te va a juzgar por las cosas escritas en los libros de Dios. ¿Le obedeciste? ¿Sí o no? Realmente es el verdadero éxito y la manera de saber si estamos prosperando o no. Y a lo último vamos a saber si todo nos sale bien. Es respecto a esto. Es como el Salmo primero. Vean el Salmo primero. Lo memorizamos ya hace años. Tal vez deberíamos de volver a memorizar los 6 versículos. Serían un versículo cada 2 meses. El Salmo primero nos dice así. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mismo que en nuestro texto. El éxito. ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo puedes tener? Obedeciendo a Dios. Y el primer mandamiento aquí, el gran mandamiento de 1 Juan 3:23, ¿lo has obedecido? Este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Un último comentario extra y terminamos. En nuestro texto, en la promesa para que vamos a memorizar este mes, Dios motiva a Josué para que esté listo para conquistar Canaán, la tierra prometida. Pero, filosóficamente hablando, históricamente hablando, ¿cuál fue la verdadera razón? ¿Por qué se había profetizado esto? ¿Por qué se pactó con Abraham, con Isaac y con Jacob? ¿Por qué tenía que ser así, precisamente allí? Porque Cristo, nuestro Señor, tenía que nacer allí. Tenía que haber un pueblo llamado Belén. Y ahí tenía que nacer un hijo de David, un hijo de Abraham. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Tenía que nacer en Belén. Y tenía que haber un lugar llamado Gólgota, en las afueras de Jerusalén. Por eso tenían que entrar a Canaán, volver a Canaán, tomar posesión de la tierra de Canaán. Porque allí Cristo, nuestro gran capitán, nacería. Y Cristo, nuestro gran capitán, moriría. Por nuestros pecados, sí. Pero también pagaría en la cruz, en el Gólgota, por todo lo que necesitamos para llegar a la Canaán celestial. Todo lo que necesitamos para llegar al cielo, la gran tierra prometida, incluyendo la fuerza y la valentía para la conquista final, la tenemos en Cristo, que nació en Belén. Por eso, a lo último entonces, por eso dijo Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos. Te alabaré con todo mi corazón. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, escuchar las buenas noticias que hay salvación en Cristo, saber que es por pura gracia y misericordia que tú nos salvas, nos proteges, nos guías, nos ayudas. Saber que eres misericordioso y perdonador a un pueblo rebelde y contradictor. Y esa es nuestra confianza como cristianos. Tu misericordia, tu bondad, tu gran amor en Cristo. Te alabamos, te adoramos, Señor, por esa gran misericordia, ese gran amor en Cristo. Confesamos, Señor, nuestra pereza, nuestra falta de pasión por las cosas de Dios, nuestra falta de valentía. Y te pedimos, Señor, que tú en tu bondad, por los méritos de Cristo, por lo que Él ganó por nosotros en la cruz, tú repartas esos dones a tu pueblo en este día, en esta iglesia, en nuestras familias. Danos, Señor, poder, danos la energía, las fuerzas, la valentía para obedecerte y servirte todos nuestros días. Pedimos que este día tú exaltes a Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a despedir, dos hermanos, puestos de pie, cantando del himno.